Vamos a abrir, por favor, en Hechos 19. Y ya que estás en Hechos 19, igual, abre, por favor, en Hechos capítulo 2. En Éfeso se hizo una maravillosa obra de Dios. Éfeso llegó a ser ya para el segundo y tercer siglo, llegó a ser un centro de enseñanza y de enviar gente. Clemente, Ireneo, Policarpo, otros que eran discípulos de los apóstoles. El apóstol Juan, después de su exilio, radicó en Éfeso. Entonces, un lugar céntrico en cuanto a conocimiento, doctrina, misión, predicación del Evangelio, planteando otra vez qué es el Evangelio de Cristo y anunciar el reino de Dios. Entonces eso fue muy importante, pero Éfeso antes de eso era un lugar dedicado a culto religioso. Y como hemos visto, el epicentro de organización y control era Roma, el epicentro de cultura y comunicación y conocimientos era Alejandría en Egipto, donde la biblioteca de Alejandría y todo eso, todos son puertos, todos son puntos de difusión, y Éfeso era el epicentro de culto religioso en el Imperio Romano. Entonces, viendo eso, llegar a predicar allá el Evangelio, ibas a encontrar topes, ibas a encontrar resistencia, ibas a encontrar otra cosmovisión o otras cosmovisiones y formas de ver qué es el ser humano y en qué mundo vive y qué hacer ya que estamos aquí. Entonces, eso es uno. Pero ahora, si estamos en Hechos 19, entonces ya tienes tu otro dedo en Hechos capítulo 2. Y vamos al versículo, si tomamos este el 41, simplemente para ver qué fue el cuadro que introduce el versículo 42, dice: así que los que recibieron su palabra, Pedro predicando en Jerusalén, en la calle, no en el templo. Después usaban el templo porque eso era la costumbre. Tenía todo alrededor de la plaza arcos y una zona techada muy amplia en donde los rabinos juntaban a sus discípulos. Pero aquí están en el aposento alto, en la zona alta de la ciudad, y llegan y están en la calle. Entonces imagínate lo que es el reto de estar diciendo eso sin amplificación para tu voz y todo eso, pero en lo que se pudo explicar y explicar y repetir fila por fila entre la multitud, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esos cuatro puntos eran muy importantes, eran lo más central de la vida de la iglesia, la vida cotidiana, su razón de ser en cualquiera comunidad. Entonces, y ve lo que empieza a suceder desde Hechos capítulo 2, lo que hemos venido caminando, estudiando, y ahora estamos hasta en Éfeso. Pero si te das cuenta, ahora vamos a Hechos 19 y vamos al versículo 10, Hechos 19, 10, y nos damos cuenta que estaban siguiendo con esto mismo. Pablo empezó, se encuentra, simplemente está hablando en la sinagoga y también luego en los otros lugares públicos en Éfeso, a judíos, a simpatizantes en las sinagogas y también a griegos que simplemente por ahí andaban en Éfeso. Entonces todo eso está sucediendo y versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, Asia era lo que hoy llamamos Turquía, eso era la región con varias provincias. Entonces, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Era común conocimiento ya en aquel entonces, y eso sin televisión, sin internet, sin Twitter, sin Facebook, sin celulares, sin periódicos, simplemente porque había algo que tú tenías que contar a otros. Entonces las redes sociales sí existían, nomás no eran digitales, pero eran muy funcionales. Entonces vemos lo que estaba pasando y ahora versículo 11. Tenemos que ver aquí que Dios está haciendo algo en el epicentro de culto religioso en el Imperio Romano. Dios está haciendo un epicentro de gracia y de salvación. pero vemos que con qué lo hacían, está ya como planteado desde capítulo 2, Hechos 2:42, y perseveraban y estaban unánimes en eso, en un mismo sentir y una misma forma de pensar acerca de su necesidad de Dios, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la cena del Señor y las oraciones. Entonces, esas cosas. Ahora, el partimiento del pan es anunciar la muerte del Señor con esos dos símbolos, la copa y el pan, anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, es esencial y es central eso, la muerte y resurrección, y que viene Jesús, que ascendió a los cielos, se ha sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros, de donde vendrá también, como dice el credo, con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga, las oraciones, otra vez, el incienso de los santos subiendo ante Dios, nuestras peticiones sean conocidas ante Dios con acción de gracias, con ruego y con súplica. Entonces, no necesitas contarte tu historia y contarle a Dios tus necesidades. Muchas veces lo que tú crees necesitar y lo que realmente necesitas son dos cosas distintas. Pero ¿cuál es tu petición? Y no tienes que convencerle a Dios, nomás que sean conocidas tus peticiones. Entonces, y ahora la doctrina de los apóstoles. Entonces todos ellos enseñaban los datos importantes centrales de la vida y muerte y resurrección de Jesús, anunciaban arrepentimiento de pecados en el nombre de Jesús, anunciaban vida nueva, perdón de pecados, reconciliación con Dios, pero era pregonar eso. Entonces venían como heraldos de parte de Dios y embajadores, y Pablo explica eso a los corintios, y estamos como embajadores diciendo, por favor, sean reconciliados con Dios. Entonces, eso era central y eso es un hilo constante en la iglesia. Ahora, entonces, cuando estamos viendo eso, mira también lo que está sucediendo. Y hacía Dios, versículo 11, milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, hemos mencionado un poco eso y lo vuelvo a contar, que el templo de Artemisa o Diana de los Efesios era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Alejandro Magno, cuando viene de sus triunfos en Persia, quiso, y el templo había sido destruido, él ofreció de todos los despojos y tesoros que traía de su victoria en Persia, ofreció reconstruir el templo de Diana, hacerla mejor que nunca, y le dijeron que no, los efesios, Alejandro Magno. Eso no, pues está bien, o sea, tú dinos, ¿qué? O sea, además queremos todo esto recubierto de oro y aquí, o sea, todo bien. Pero ellos tenían algo que era más antiguo de la cultura griega en el templo. Y es interesante en la arqueología y lo que sería el alcalde de Éfeso cuando está el alboroto hacia fines del capítulo 19 y viene a decir que no sabe eso, que Éfeso es guardián del templo de Diana y de lo que cayó de Zeus, lo que cayó del cielo. Y cuando encuentran lo que era el ídolo original, es un trozo de piedra que decían que cayó del cielo, y de ese trozo de piedra, entonces esculpieron muy toscamente, no tan fino como todo el mármol clásico de escultura griega y todo lo que tú imaginas en Éfeso, no existía. Entonces ellos tenían un templo y la diosa era, los romanos y los griegos le pusieron Artemisa y Diana, de los romanos Artemisa, de los griegos. Entonces cuando tú estás pensando en Diana cazadora, no, eso es neoclásico, es de los 40 y ahí está en México en la fuente, pero eso no es la imagen que tú veías. Y la imagen que después había era como una actualización de conceptos, pero era algo mucho más primitivo, era asiático, pertenece más bien a la cosmovisión del Medio Oriente y de los Baales y de Astarte y todo eso. Entonces, con eso en mente, tienes que ver, ellos dicen, no, nosotros esta ciudad existe aquí. Cayó el templo una vez por un temblor. Cayó otra vez porque se movieron tanto las cosas en una inundación y quedó con un metro de sedimentos en el piso. Y reconstruyeron el templo. Y dirías, ¿cómo se inundó? Bueno, el templo está construido en un lugar menos favorable en lo que es Éfeso. Éfeso está cerca al mar, pero no en el mar. Y la ciudad creció alrededor de este templo. Entonces hay un río muy importante y ellos hicieron un puerto artificial junto al río para poder tener el comercio y transporte y todo para la ciudad de Éfeso. Pero en una de esas se desborda el río y el lugar del templo era realmente un pantano. ¿Por qué construirías un templo magnífico, una de las siete maravillas del mundo, en un pantano? Porque el lugar donde cayó eso del cielo es sagrado, es el epicentro de algo. La diosa o el dios Zeus, Júpiter, por eso lo menciona así, puso su dedo aquí y es ahí donde servimos a esta diosa. Ok, entonces cuando tú entiendes esos conceptos, entonces dices, ok, entonces por encima le van haciendo como una vestidura helenista de los griegos y columnas de mármol y todo así y bonito así, pero realmente era algo mucho más básico, más de tierra. Ahora, las palabras o las letras de Éfeso eran seis en total, eran palabras mágicas, hoy diríamos que son mantras, que en sí no tienen un significado, no encuentras el significado en un diccionario. Y parte del misterio de la religión era eso, que tú ibas por grados subiendo y siendo desde un novato y más inducido en los misterios de la diosa. Entonces esas siete palabras, pero simplemente tú puedes decir, yo no tengo tiempo para estudiar eso, tengo que terminar mi carrera y es esto y todo, pero yo nomás vine. Entonces vas a una tienda y puedes comprar una réplica del templo en plata, entonces llevas un sabor, un aroma de la diosa a tu lugar, pero también comprabas láminas o pedazos de pergamino con esas palabras y tenían que ver con luz y tinieblas, tenían que ver con los cuatro elementos que el mundo antiguo consideraba que era, todo era hecho de eso, que es tierra, fuego, viento y agua. Entonces tenían que ver con eso y también con el poder de Dios, interesante, todo eso, el poder de los dioses, pero era algo cósmico. Ok, entonces, y tú puedes encontrar ya muy, muy antiguo y es una estrella de seis puntos y en cada triángulo que hace una punta de esa estrella hay una de esas palabras. Es interesante, no lo vayas a buscar porque sabes que yo lo hice, me sentí tan manchado después de todo eso porque algo tiene, algo trae. Y pero entonces tienes que ver qué es lo que había. ¿Qué es lo que la gente encontraba? Algunos dicen, ay no, eso es falsa religión, eso es esto. ¿Por qué iría la gente a bañarse en un río en la India para lavarse sus pecados y su karma negativa? ¿Por qué lo iría a hacer cuando el río está súper contaminado y más se enferman y se mueren de meterse al río de que se salven de sus pecados? ¿Pero por qué se lo arriesgan? ¿Qué esperan encontrar haciendo eso? Porque todo ser humano sabe que es eterno, que voy a existir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito. Pero en todas las religiones y filosofías lo que se propone es esto. Que el cosmos existe y los dioses son parte del cosmos. Viento, agua, fuego, tierra. Entonces, para los griegos en la antigüedad, al hacer un juramento más serio, tocaban tierra, ponían su mano sobre tierra y juraban por Gaia, la tierra, y juraban por el cielo. Entonces, tienes que ver todo eso, es gente sofisticada, pero que está tocando un nervio cósmico para ellos, ¿ok? Entonces tú llegas y dices, pues Cristo te ama. ¿Qué? ¿Qué es eso? Sí, Jesús murió por tus pecados. ¿Y? Porque si tú primeramente tienes el concepto que el cosmos es todo lo que hay, y yo siempre estaré en el cosmos, cuando termino mi vida voy al Hades y ahí estoy hasta mientras exista el cosmos, y cuando el cosmos sea destruido, yo también dejo de existir. Entonces ya no te preocupas mucho de tus pecados o culpa ante los dioses o reconciliación, sino de aplacar a los dioses que no te anden infraccionando, multando, etcétera, que no se metan en tu vida, porque había enemistad entre los dioses y los hombres. Entonces, cuando estás pensando todo eso, piensa lo que sucede cuando llegan con el Evangelio a Éfeso y están diciendo: cielo y tierra pasarán, mas esta palabra no pasará. Y ellos vendían láminas y pergaminos con las palabras mágicas. Entonces, en cierto grado de lo místico, tú podías, ya te lo dicen al oído esa palabra, pero te digan: no la pronuncies todavía, porque es poderosa. Y tú estás: ¡ay, es poderosa! Entonces estás, o sea, y así nomás, apréndetela. ¿Okay? Y al rato, y tú sabes como en, y si no sabes, igual te pueden decir. En yoga hay una forma de respirar cuando dices la mantra. No es nada más decir om, sino es om, y tienes que hacer resonancia y bla, 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 bla. Y ya sabes todo eso. Y si no, estás bien sin saberlo, mira. Fabuloso. Pero necesitas ver eso. Eso es algo común y de lo más antiguo que hay. ¿Okay? Pero son las propuestas y las intenciones del ser humano manipular el cosmos a su favor. Porque la mentira del Edén fue: no, no morirás, serás como Dios, come el fruto, serás como Dios. Entonces, si todo lo que el hombre ha estado haciendo durante toda su historia desde entonces es manipular el cosmos a su favor. Entonces, ¿qué es lo que te ofrecen cuando pasas frente a un localito? Y, o sea, hay de todo. O sea, es un menú más completo. Ni Walmart tiene tantas opciones. O sea, tarot, te pueden atar, desatar. Es esto, o sea, que tú se enamore de ti, tu patrón, entonces te da aumento cada mes. O sea, puedes hacer todo eso. Puedes conseguir, puedes deshacerte de algo. ¿Cómo deshacer? Entonces igual tienes que escribirlo y poner las palabras, las mantras alrededor, lo enrollas y lo... Vi esto, entre todo esto dije... poco, pero pues digo, bueno, pues si estás desesperado y tienes necesidad y crees que esto es todo lo que hay, y el Dios Altísimo, el Dios viviente, no tiene interés en nosotros, y eso es tu posición, entonces pues la buscas y das propina y das soborno a los dioses, agua, tierra, fuego, viento y todos los derivados de, sobornas a los dioses, apaciguas a los dioses, le ganas favor y todo para que te vaya bien. Y rezan hasta que, para que su equipo de fútbol gane así, así. Y dices, no ha cambiado nada el ser humano. Con toda nuestra sofisticación, y tienes una app en tu celular, pero realmente no ha cambiado nada en ese sentido. Todavía estamos tratando de manipular el cosmos a nuestro favor, como si la enemistad fuera de allá para acá, cuando la enemistad es de acá para allá. El hombre trajo muerte al cosmos. Okay, entonces cuando nosotros tenemos eso, decimos, ah, entonces ¿qué haremos? Exacto. Entonces, milagros extraordinarios suceden en Éfeso. Ellos iban, llevabas a tu enfermo endemoniado y lo llevabas a Éfeso para un exorcismo. Yo me acuerdo hace años, y tú dices, ahí vas con tu catálogo. No, tengo un catálogo tan enriquecido y tan fabuloso, y todo es verídico, ninguno es un invento, y esto lo viví. Un amigo, su hermano, lo embrujaron. Y tuvo unas manifestaciones demoníacas de lo más bizarro. Y él dice, mira, yo lo vi con mis ojos, Jaime. Y él era cristiano. Entonces yo lo vi con mis ojos. Le salían quemaduras en la piel con pentagramas. O sea, la estrella y todo, así, como el del diablo. Así, pero como quemadura. Se alocaba del dolor. en una ocasión todo su cabello, pelo negro, así, azabache. Entonces, todo esto se puso como metálico color bronce por media hora, así, y se quitó. O sea, ni las caricaturas que tú veías de niño hacían eso, ¿ok? Entonces, o sea, qué tremendo. ¿Y qué hacían? La mamá trajo al párroco. No, pues el padrecito que... Y él abre la Biblia para empezar el exorcismo y se va a la luz. Van y checan todo. Simplemente se botó un breaker. ¿Pero qué está causando que se bote el fusible? Vuelve a abrir su Biblia y se va a la luz otra vez. Y mientras se alocaba cada vez más, se hablaba en voces raras y todo su hermano. O sea, de lo más rarísimo. Por fin van con un brujo. Ah, hay que ponerle un crucifijo de madera de Xochicuahui. No puedes usar, no puede ser de plata, ese es para vampiros. O sea, pero ¿sabes qué? Funcionó. Y necesitamos entender qué enredado es todo este engaño. Serás como Dios. Entonces, ay, pero yo no sé, pues es que no funciona nada. Y lo empuja tantito y dices, ¡ah! Eso funciona. Me desató o me ató algo. Sí funciona. Tu amiguito te está ayudando. Entonces, ve esto, es tremendo. Y lo hacían en Éfeso. Y era común. Y era a la luz del día y todo el mundo lo sabía. Es como ahora tienes que ir por tu jugo verde, que es una mezcla que sabe re feo, pero un así y eso como que limpia el hígado y los riñones. Y ay, tómate eso. Y luego tus aceites esenciales. Mira, pon esto aquí, esto y así. Y vas a dormir bien. Yo soy de los 70, entonces es esto que el Jedi nomás dice, estos no son los droids que buscas, y ya, ya. Adelante, voy caminando, o sea, eso, o sea, es el... Pero ve lo que pasa con eso, ve. Ahora, eso no es misterio para Dios, Él escucha. Cuando están susurrando las palabras mágicas, las mantras en Éfeso, Él escucha y nomás está así. Qué diferente es que cuando alguien te dice, Jesús te ama, murió por ti, resucitó, te representa ante el Padre y viene por ti y te lleva con el Padre. Y estás oyendo eso, dices, ¿qué? Sí. Por eso el himno antiguo, más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del cosmos, cielo y tierra pasarán. Entonces empiezas a tener una paz y una libertad de moverte bajo el sol de este mundo, sabiendo que hasta el sol se quitará para que veas la verdadera luz. Entonces ve todo eso que está pasando. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, interesante, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Entonces, ellos se dedicaban a eso. Entonces, cada uno como merolicos en Éfeso, vendiéndose esto. No, pues yo lo hago con él. Yo lo hago con puros amuletos. Yo vendo escapularios. Este es el santo, bla, 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 de quién sabe qué lugar. Y mira, te haces un té de esta madera de tepezcuite y así. Y como que ahí libera esto y alinea tus chakras. Y luego... Ahí va pasando una señora con su niño así, bien contumaz, y por fin ella se quita la chancla. ¡Oh, pues voy a comprar un par de estas chanclas porque se ve que son muy milagrosas! Entonces, todo eso está pasando en Éfeso. Es un centro, es un epicentro de culto religioso. Y es muy fuerte eso porque es muy eficaz, al parecer. Pero algo nuevo está sucediendo que ellos no habían visto. Mira, ya no tenías que comprar... las láminas o pergaminos o algo con las palabras escritas que tú no entiendes y te dicen, no trates de, o sea, velo, pero no lo digas. Por si lo dices mal, se echa a perder el hechizo y a lo mejor sucede lo de Frozen o algo así. O sea, en serio. Yo vi, o sea, fui una página y dije, ¿a poco están como en Holiday Inn o en un así de convenciones vestido de, o sea, dices, ¿a poco? Y él está dando su blog De sus hechizos, eso, su devocional, cada mañana primero abro esto y pongo vela y así, y el espíritu de este, el otro, y buena suerte y todo, y así agarro el tobillo aquí y me jalo la oreja y ya estoy listo para el día, Dios conmigo. Y dices, pero si el cosmos es todo lo que hay, tienes que aprender a manejarlo a tu favor. Eso es magia, ¿ok? Entonces ve lo que está pasando. Estos judíos no están hablando del Dios viviente, no conjuran los espíritus, sino ven qué es lo que funciona. Viven prácticamente como ateos, aunque son judíos. Y te dice, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, porque es milagroso ese Jesús. Entonces, porque lo que hacías es que tú invocabas. Si tú tienes problema que te da pánico en el agua, llevas a tu enfermito al mar, invocas al Dios del mar. Entonces ese poder ya opera al favor de tu familiar que tiene mucho pánico en el agua y ya se le quitan los pánicos. ¿Has escuchado cosas así? A lo mejor hasta lo has hecho. No, pues es que lo que hay que hacer es esto. Y tienes que dar tres vueltas y luego un saltito así. Algunos han, yo creo que han pensado, entonces cuando alzamos nuestras manos en la alabanza es como antena. Y estás como tratando de captar la señal. Somos raros. Y necesitamos por eso algo que está escrito, que podamos ver, y cuando venimos a verlo mañana, sigue diciendo exactamente esto. Que no es algo que alguien te tiene que decir, bueno, lo que esto significa para los superficiales e ignorantes es esto, que de tal manera Dios amó al mundo, al cosmos, que ha dado a su Hijo unigénito, pero bueno, eso es un misterio. Y Pablo dice, sí, a Timoteo, por eso es grande el misterio de la piedad, que Dios se hizo hombre, murió, fue testificado y recibido en el cielo y viene otra vez. Sí, es grande el misterio de la piedad, pero está a la luz del día, está divulgado, es gratis, es publicado, es proclamado desde las azoteas de las casas. Eso es la diferencia, no es que, bueno, mira, eso, todo el mundo dice eso, pero yo te voy a decir, significa esto. O sea, eso es lo que, eso te doy el significado secreto, pero el cristianismo es diferente. Entonces, andamos con nuestras arrugas y lunares a la vista, defectuosos. No tenemos que rodearnos con una aura de suficiencia o de habilidad o de excelencia, porque uno es excelente. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Si te das cuenta, qué diferente en un mundo así. Llegas a Éfeso con eso y la gente está, ¿qué? O sea, choca totalmente con el punto de vista de 100% de la gente, hasta de estos hombres judíos. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes. Muy probablemente, eso es la ironía de esta situación, que los sacerdotes eran normalmente, típicamente saduceos, que no creen que el ser humano sea más de lo que tú ves. Ellos eran los materialistas de su tiempo. O sea, esto es. Y cuando respiras tu último, dejas de existir. No creían en resurrección, no creen en que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanece. Entonces no creen eso, pero están haciendo exorcismos. ¿Qué? O sea, si no existe eso, ¿por qué lo estás echando fuera? Tú cállate. Es que pagan bien por eso. Estamos ayudando a la gente, ¿qué importa? Yo he escuchado eso en el ministerio. Bueno, sí, pero hay que hacerlo así para que eso ayude a la gente. Yo estoy así. Pero es que no es verdad. Es que no es derecho. Si no puede hacerse en la luz, ¿es de Dios? Entonces, ahí están y lo intentan hacer. Y tienen rango, él es jefe de los sacerdotes, es un primo de algún grado de Anás. allá en Jerusalén. Por el grado que tiene, entonces, entre las genealogías y las jerarquías y todo eso de los diferentes linajes, entonces él es alguien. Entonces, ahí están sus hijos, los siete enanos. Aquí tenemos Grumpy, Sneezy. Entonces, siete hijos de un tal Ezeba, judío, hijo de los sacerdotes que hacían esto. Os conjuro porque ahora lo hacían. Quiere decir que alguna vez les funcionó. Invocan el nombre de Jesús sobre un endemoniado y se va el demonio. Y ellos, nada que ver con eso, ellos no creen en Jesús que resucitó porque no creen en la resurrección. ¿Ves la importancia de eso? ¿Ves? Por eso Pablo habla tan ampliamente en 1 Corintios, así con su filosofía y su sofisticación, acerca de la resurrección física. ¿Por qué? Porque los griegos no creían en eso. Y en Corinto tenían un choque entre esta cosmovisión y lo que dice la Biblia. Entonces, y vivían por eso como si no hubiera resurrección, como si no hay un juicio al final. Y vivían de acuerdo con eso. Hay gente que afirma mucho seguridad de salvación, eterna seguridad, pero viven como si Cristo no murió por sus pecados. No están pensando en lo que le costó a Dios rectificar y reconciliar esta situación. Viven como si el pecado no importara y viven en pecado. Entonces digo, ¿ah, eternamente seguro? Ok, voy a comprar palomitas porque eso se va a poner interesante. Entonces, ve eso, ve cómo afecta un punto de estos, cómo afecta. Entonces, lo hacían, pero versículo 15, eso está bien, eso está, o sea, si te detiene y te paras ahí, dices, ¿qué? Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, el Jesús que Pablo predica, a Jesús conozco, lo veían los endemoniados y el demonio en tan, de tal control sobre el individuo que se arrodillaba el individuo porque controla su cuerpo y sus movimientos, entonces de tal manera, entonces la postura de un demonio ante Jesús es arrodillado. Tienes que absorber eso, tienes que asimilar eso. Si la postura normal de un demonio ante Jesús es arrodillado y un endemoniado por tal razón, entonces igual. Y dice, sé quién eres, el Hijo del Altísimo, no me atormentes. Pues, ¿y Jesús qué? ¿Qué Jesús qué está haciendo? ¿Está echando rayos? Así, ¿está haciendo? No, simplemente por ser el Verbo de Dios, llena de gracia y verdad. Es dolor, es luz insoportable y no pueden esconderse. Tú y yo sí, porque somos hechos de carne y hueso, entonces somos como niños también, tan así chistositos, que hacemos esto para que no me veas. Si yo no te veo, tú no me ves. Entonces andamos haciendo las cosas delante de Dios, pero no estamos pensando, Dios te ve. Dios te escucha y no se va, está ahí. Y eso cambia radicalmente cómo vives. Dices, y le encanta estar. No me está nada más soportando, pensando, pues ya falta poco para que este tipo se muera y por fin ya deje de dar tanta lata y pecar tanto. Dios se deleita en estar con los que Él ha redimido. Pero no somos a veces muy hospitables para Él en nuestra vida. Eso es una realidad. Entonces, ve lo que estaría pasando en Éfeso. Gente que ha estado pensando que hay algo que no es palpable, es invisible, pero es real. Pero de repente están entendiendo, hay algo que no es palpable, es invisible y hasta más allá de eso. Y de allá viene el Hijo de Dios, el Salvador. Paz, reconciliación, favor de Dios, Romanos 5, tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, el favor de Dios firme, que no cambia su favor hacia nosotros, está basado en quién es y qué ha hecho Jesús. Entonces, te acercas con esa confianza de que no, por lo que hice ayer, Dios no está diciendo así. Qué bueno, oh, milagro que te presentas, de estoy marca y marca y marca y no contestas, ahora vienes a orar porque te sientes mal. Pues fíjate, te voy a esperar, o sea, no, eso lo hago yo, lo hace cualquier otro contigo, pero Dios no, porque ya estás reconciliado en Cristo. Pero cuando captas entonces eso, el mecanismo de rescatarnos, y ves a Cristo crucificado por ti, no por aquellos. Él murió por las almas. Sí, pero las almas no te importan mucho, te importas tú. Pero cuando captas, murió por mí, consciente de quién soy y cómo he vivido, murió por mí, sin reproche, a gusto, para llevarme a su Padre. Entonces empiezas a vivir diferente, empiezas a pensar diferente. Empieza a haber confianza y te acercas a Dios y te alejas del pecado. Porque entonces ves a Cristo crucificado por ti y dices, tenemos que hacer algo. Esto ya estuvo, ya estuvo, ya fue suficiente. Y vuelves a caer y ves y dices, murió por esto. Yo no sabía que iba a pecar, pero Él sí. Y murió por mi pasado y mi presente y mi futuro. Y dices, toma mi mano. Y por eso otro cantito. Eso sabían cantar. Ahora nomás queremos lo mejor del trigo y todo eso. Pero era eso. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Anhelo poder y lo malo vencer y en santidad vivir. Y hasta sabían hacer rimas y ahora ya no. Igual. Nomás así echamos una rola. Ve. Toma, por favor, mi mano. ¿Por qué? Sé que moriste por todo, pero quisiera no ser partícipe más en esto. Aunque soy beneficiario. Entonces, ellos hacen eso. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Siete enanos, a ver, Grumpy, Sneezy, así, Sleepy, el tontito, más faltaba Blancanieves. ¿Ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos. Y la palabra combina ponerlos bajo señorío. Se hizo su señor, así pisoteándolos. ¿Quién es tu padre? Así.
I am your father.
Entonces así, ve. Así, dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dos cosas tenemos que tomar de esto. Que quién es Jesús por invocar su nombre es muy importante. Y un demonio dice, sí, ya a Jesús conozco. Y nunca, o sea, siempre está ardiendo esa luz magnífica, excelsa luz de su rostro y me arde y me duele. Sí, a Jesús ya conozco. Y quiero destruir la imagen de Dios en el mundo. Y por eso te voy a desfigurar con el pecado, te voy a distorsionar, te voy a marcar y rayar y dejar estrías, todo lo que puedo. A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Órale. Y podríamos decir eso. Un demonio podría decir, ah, yo sé quién es Jaime. Es un inútil, no le tengas miedo. Mira, se tropieza en sus propios pies. ¿Qué diría? No habla ni bien ni mal de Pablo, pero sabían, sé quién es Pablo. Oigo el rumor también, por aquí anda. Entonces necesitas ver eso. El diablo toma en serio quién es Jesús. Lo toma muy en serio. ¿Y sabes qué? Te toma a ti en serio. Pero hay cosas que suceden en esto también. Luego yo no tomo muy en serio a Jesús. ¿Y? No sé quién soy. No sé por qué estoy aquí. No sé cuál es el fin de mis días y el propósito de mi tiempo mientras. O sea, no lo sé. Y puedes decir, mira, yo ya tengo un buen propósito. Estoy tratando de vivir como cristiano y no regarla tanto. Bien, pues qué bueno, ¿no? Pues eso es bueno, querer. Pero eso todavía se trata de ti. Todavía toda tu atención y pensamiento y esfuerzo y todos tus planes y todo lo que haces clic en internet es acerca de ti para cumplir eso, tratar de vivir como cristiano y no regarla tanto. Pero eres tú. Nada más. Eso nunca va a tener poder. Sé quién es Pablo. No gritaban, ¡ay, aguas, escóndanse, ahí viene Pablo! No. A Jesús conozco. ¡Auch! Sí, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes qué? Entonces, muy importante, el diablo sí lo toma en serio. Y te toma a ti en serio. Y tiene plan. Y tiene táctica. Y tiene estrategia. Pero Dios te conoce también y Él te toma en serio. Y te compró con la sangre de su Hijo. Y tiene un plan y tiene una estrategia. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de lo que se dijo acerca de ti. Acuérdate lo que está escrito en la palabra. Acuérdate de esas cosas para que puedas armar tu estrategia. Eso es lo que Pablo dice en 2 Timoteo. Dice, para que puedas militar. Pero eso es la palabra, es para que armes tu estrategia. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios ha dicho acerca de mí? ¿Y quién es Jesús? Entonces tienes que ver eso. No es, sí, gracias por hacerlo. Pues mira, te invito a Semilla. Ajá, a Jesús conozco y sé quién es Jaime. Es ese güero larguero que así, o sea, sí. Entonces, por hablarle tanto, ya se rinde. Así, porque soy bien hablantín, ¿verdad? Tú abre tu boca y di. Y no es ningún secreto como las palabras de Éfeso que tienes que decir en el oído. Jesús dice, ahora, grítenlo desde las azoteas. Y ve cómo Dios convierte a Éfeso de un epicentro de culto religioso y ocultismo a un lugar de luz y de proclamación de quién es Jesús. De manera que era una de las sedes principales de la iglesia en 100 años después. Y dices, ¿cómo en 100 años? ¿En 100 años qué ha pasado aquí? ¿Qué sería si después aquí Cuernavaca fuera un epicentro? Trató de serlo un ratito. Y la vanidad, el orgullo, manchó todo. Y Dios dice, Nel, pero ¿por dónde realmente es esto? Vamos a seguir leyendo. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Tenían muy buenas redes sociales, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos. Hubo temor. Fíjate que no fue seeker friendly. La iglesia en Éfeso no era seeker friendly, era eficaz y había reconciliación y salvación. Y Éfeso se convirtió en un epicentro de gracia y de salvación. Pero tuvieron temor. Dicen, oh, eso no es un juego. Yo vine en un tour y te llevan a la tienda y compras tus réplicas del templo de Diana y luego vas aquí y te hacen una limpia y luego te metes a Temazcal y así con hierbas invocan y tienen palabras escritas que son las palabras de Éfeso. Entonces hacen toda tu terapia y sales hasta con las uñas bien y una crema especial que eso usa minerales y te hacen en la venta. ¿Qué es lo que hoy ofrecen en cada esquina? Las soluciones a todos tus problemas. Mira, tómate esto, te cura mal aliento. Si tu vida está salada, le quita la sal. Si tu vida es insípida, le pone la sal. Así. Tú y yo no podemos ser nada más otro par de merolicos. Tenemos alguien a quien anunciar y tenemos algo que decir. Entonces no estamos vendiendo cómo componer tu matrimonio, cómo componer tu vida, cómo prosperar, cómo quitar las maldiciones. Él fue hecho maldición por mí, eso fue suficiente, ¿no crees? Que fuimos trasladados, librados de la potestad de las tinieblas. 1 Corintios 1:13. Trasladado, liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No necesitas una liberación a menos que seas uno de estos. Entonces, aquí está mi paliacate. Milagros extraordinarios suceden cuando hay un epicentro. Se llama, en la iglesia, se llama avivamiento. un derramamiento, donde cae todo ese chorro totote, ese torrente de amor y de gracia, donde cae, salpica, hace un hoyo, hace un charco, se convierte en laguna y después en río. Eso es. Y decimos, ¡ay, qué bonito sería! Pero en Éfeso venían con sus problemas, venían endemoniados, venían enfermos, y en eso de repente, sin cobrar, y sin trucos, y sin, o sea, a la luz del día y sin misterio, simplemente, pero algo extraordinario. Pablo dice, híjole, no tengo tiempo. Mira, vamos a orar por este trapito como si fuera tu enfermo. Y llévaselo, a ver qué sucede. Pero ahora ya hasta eso está comercializado. Y manda tu ofrenda y te mandan un paño con aceite de unción y eso ya pongo aquí donde tu migraña o tus reumas o a ver qué. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Es la belleza de Jesús. Eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que estamos contando. Ok. Entonces, pero mira, el Espíritu fue derramado y fueron una docena de hombres. Y empieza a crecer y extenderse. Y en 2 años todo mundo en Asia sabía esto, pero empieza entonces a invadir más y a tumbar más y a romper barreras y tirar muros y abrir puertas. Y gente que estaba en total ignorancia y equivocación empieza a decir, oh. O escuché el testimonio de alguien cuando llega al Señor, fue a un alcance de semilla, y llega allá y mete su cerveza aquí abajo, se estaciona y aquí su cerveza, entonces ya está saboreando todas las chicas en el evento, ahí está re buena, y así, y ¡pau! El Evangelio así. Cristo te ama y murió por tus pecados. ¡Tum! ¡Pa! ¡Pu! ¡Pa! ¡Pa! Partir el corazón. Y se fue con su paquetito, que con un folleto y una postal y croquis para llegar aquí por una Biblia y una ficha, cambias eso por una Biblia, y va llorando a su casa. ¿Cómo explicas eso? Un epicentro. Dios llegó a su vida. Eso es. Y sucede, y sucede, y sucede, y sucede. ¿Y qué fue? ¿Le tumbamos? No, solito. Y no cayó, sino se fue así, llorando. No sé qué hizo con la cerveza, ya no me dijo, pero... llorando a su casa, una vida cambiada. Y fue, apenas fue el comienzo para él. Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo supiste? ¿Cómo entendiste? Recuerda eso, recuérdalo. En Apocalipsis 12:10 dice, y le vencieron a la bestia, al anticristo, le vencieron por la sangre del Cordero, la convicción y plena certidumbre que murió por mí. Soy libre, soy redimido y perdonado. La sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, no dejes de recordar. ¿Cómo llegó a tu vida esto? ¿Cómo llegó la verdad? ¿Cómo te movió? ¿Quiénes aquí estuvieron en el sismo del 85? ¿Dónde estabas cuando empezó a temblar? Bien que te acuerdas, ¿verdad? ¿Dónde estabas cuando empezó Dios a mover tu tapete? ¿En un campamento? ¿Una escuelita bíblica de vacaciones? ¿Aquí? ¿Dónde estabas cuando empezó Dios a decir, hey, y hace así su dedo aquí en tu pecho, te estoy hablando a ti? Y te agarra y dice, porque te amo. Y estás así, espantado. Dice, tuvieron temor, todos ellos, espantados. He hecho esto de donde yo soy. Yo digo, bueno, entonces si eso es así, quieres reconciliación con Dios y entiendes que ya tienes que volver a casa y admitir ciertas cosas que son penosas, pero Él te ama y ya es tiempo, ponte de pie. Entonces la gente se pone de pie y lo veo. No tienen el ensayo de haber ido a un templo donde reciben a Cristo otra vez cada domingo. No saben qué hacer y simplemente se ponen de pie. ¿Qué, nos irán a fusilar? O sea, no saben, no tienen antecedentes y están así, pero saben que es hoy, es este momento, así. Y toda su vida van a recordar ¿Dónde estaban cuando la tierra se movió? No olvides eso, porque es parte. Y es así, y que hay una línea trazada desde ahí, y tú empiezas a dar cómo Dios te hizo llegar a esto, y cómo es esto, y qué es lo que estabas pensando un momento antes, que dices, oh, soy yo, está hablando de mí. ¿Qué le dijo? Y empiezas con todos tus argumentos y razonamientos, y Dios dice, ¿qué te importa? Ven. Y dices, disculpen, voy. Y tus amigos te ven raros y luego llegas a casa pensando, ya recibí a Cristo, todo cambió en mi vida. Oh, entonces en lugar de echarte fiesta te echan frijoles. Oh, pues. Lo vencieron por la sangre del Cordero, la palabra de su testimonio y porque no amaron su vida hasta la muerte. ¿Quién no ama su vida hasta la muerte? Así. Y el verbo en griego es que desamaron, así, desamaron su vida, hasta morir y no, así pudieron morir y ¿qué? ¿Quién hace eso? El que sabe que esto no es permanente, que hay algo permanente y más sólido después y le veré. Y eso es lo que te da el poder y la libertad de abrir tu boca. ¿Y sabes qué? Las cosas empiezan. Entonces, es bonito, haces un desquite. Cuando empiezas a hablar de Cristo y ya ves cómo Dios le mueve a él el tapete, están, oh, ¿entonces qué? Dices, ajá, ¿verdad que sí? Y tuvieron temor todos ellos, ¿y qué sucede? Y era magnificado el nombre del apóstol Pablo, ¿verdad que no? Era magnificado el nombre del Señor Jesús. Cuando yo me convertí fue en las últimas etapas del movimiento de Jesús, que comenzó aproximadamente en 69 y duró como una década, lo más fuerte, pero aún sigue. Porque viene mi pastor y nos visita aquí y así, y él está viendo lo que está pasando en la carpa y cómo suben la rampa, algunos agarrándose del barandal, pero ahí van subiendo y todo lo que hay y la alabanza y todo eso, y le conmueve, dice, ¿sabes qué? Así fue cuando yo me convertí. Así. Dice, ¿te das cuenta lo que está pasando aquí en esta carpa, Jaime? Y digo, creo que sí, espero que sí, espero que lo pueda apreciar. ¿Te das cuenta lo que Dios está haciendo? ¿Y qué sería si no esta carpa, sino tu vida empezara a ser un epicentro? ¡Paz! Y Dios pone su mano sobre ti y pone su dedo en tu vida y empieza a empujarte así, como quien empuja una monedita. Ahora vas a ir a comer al rato y vas a estar así contando las monedas para dar una buena propina a quien te sirvió. Y la empuja, y así Dios pone su dedo sobre ti y dice, para acá, porfa. Y ahí te quedas, joven. ¿Qué sería? Ok, entonces. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia. Aquí no usa la palabra típica magia, sino artes curiosas. Es una traducción. Pero era meterse en todo. Eso es lo que significa literalmente. Meterse en todo. Estar moviendo todas las cositas. ¿Y qué es lo que te están vendiendo? ¿Qué tienes? Ah, entonces mira, aquí vamos a darte un collar de ojo de venado. Y luego vas a estar, y esto, y este té, y esto, mira, y vas a ponerte este anillo, y luego vas a hacer esto, y esto va escondido, y o sea, y estás, se meten en todo. Y te empiezan a preguntarte, y luego, ¿sueñas feo? Ah, mira, pones este aceite, aquí, esto, y en tu almohada, y vas a soñar bien bonito. Se meten en todo, hasta lo que no es espiritual, nada más es tu olfato, pero ya están viendo por tus narices qué pasa. Es en todo. Magia. ¿Ok? No estoy diciendo que aceites esenciales y todo eso, pero digo, está en todo. O sea, es una mezcolanza de filosofía y religión y nutrición y demás cosas. Se meten en todo. Y el equilibrio y tus chakras y tu aura y demás cosas. Entonces, trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. 100,000 días de salario, 100,000 días de salario. ¿Cuánto sería hoy? 100,000, ¿no? Por 100 días de salario. No, 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 eso es una multa chiquita. 100,000 días de salario. No, humo, no importa. Quiere decir que ellos encontraron en este libro poder, vida, luz, protección, curación de sus heridas, porque hacían esto. Bueno, ponle esto. ¿Qué, cómo se lastimó? Pues iba en su bicicleta y se cayó. ¡Pum! ¡Ah! Y se fracturó, pero desde ahí no le quita el dolor de columna. De así, entonces cayó de tierra. Entonces vamos a poner la palabra de Éfeso, que es acerca de la tierra, para alinear ya. Y que la tierra ya no sea su enemiga, su amiga. Así, así. Dice, ¡ay, qué chistoso! No tan chistoso. Porque es lo de hoy, en donde quiera, donde quiera. Puedes ir a Ámsterdam y dice, y drogas legales, y dice, pues que a ver, dame estas pastillas, pues a qué saben y qué me hace. Todo se puede, todo se vende, todo. Entonces mira, lo único que no se vende, la verdad. Y quemaron sus libros, dando cuenta de sus hechos, dice versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No la fama de alguien, sino la palabra del Señor. Y por eso decían el movimiento de Jesús. Porque se hizo un movimiento. ¿Dónde empezó? Pues podemos decir, pues yo me acuerdo, estaba aquí cuando empezó esto a suceder. Y donde mayormente afectó, sí fue en cierta región, empezando de cierta ciudad. Pero de repente, alguien ahí, aquí escucha, recibe, oye, y regresa a Londres. O Madrid, o Tailandia, o Nairobi, y empieza a hablar de lo que vio y oyó y lo que Dios le ha hecho. Entonces fue un movimiento que se hizo mundial, el movimiento de Jesús. ¿Y por qué? Se trata de Jesús, y todo era así. No, 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 no es una religión, es Jesús. Jesús, Jesús. Entonces, mira lo que pasa aquí. Eso quiere decir que es legítimo. Cuando es magnificado el nombre de Jesús y crece la palabra del Señor, la gente va más y más a la Biblia. Cuando tú veas que la gente va menos y menos a la Biblia, empieza a decir, ¡ay, pues no más puro estudiar la Biblia! Pues tráeme unas mantras de Éfeso, ¿no? Y vamos a estudiarlas y ver qué podemos lograr con ellas, ¿no? ¿Has encontrado el fin de todo aquí? ¿Ya te hartaste? Y si es el caso, porque puede ser, necesitas decir, Señor, vuélveme a esto, vuélveme y haz que crezca tu palabra y que mi vida crezca en tu palabra. Y para eso vamos otra vez a Hechos 2:42. Muy sencillo. Y realmente no tiene fin, no hay tope. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy sencillo. Pero se hizo un epicentro ese día en Jerusalén y seguía moviendo y los anillos así, ¡paz! Así, saliendo a Samaria, Antioquía, Pisidia, Lidia, Éfeso, Corinto, Filipos, Roma, Londres, Madrid, Tenochtitlán. ¿Y qué? ¿Por qué mantienes divorciado una cosa de otra? No, es para todos, es para todos. Y se ha proclamado y no tenemos que callar eso, tenemos que decir. Las cosas están moviendo en el mundo y las cosas están cambiando en el mundo. Cuanto más tenemos que estar diciendo, abriendo esto y que sea un libro abierto para todo hombre, toda mujer, todo niño y toda niña, empezando en Cuernavaca y Morelos, todo México y hasta el último de la tierra. ¿Por qué no? Bien, vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, venimos ante ti, te pedimos que hagas esto, que hagas un epicentro en mi vida, donde pongas tu dedo, y todo lo que suena y resuena de ahí, todo lo que mueve y sea removido desde ahí, Señor, que hagas un epicentro en mi vida. Que derrames gracia en Cuernavaca, como hiciste en Éfeso. Gente que venía con su dolor y sus problemas, pagando dinero y simplemente transfiriendo el problema a otra persona. Encontrando por fin perdón y sanidad y libertad y paz. ¿Por qué no, Señor? Éfeso no te estaba buscando como ciudad y eran muy, muy contadas las personas en ella que proclamaban o invocaban el nombre de Jesucristo. Y aquí te invocamos, Señor. Aquí sí te nombramos como nuestro Señor y Salvador. Pon tu dedo en nosotros, Señor, y mueve las cosas. Y muévenos, Señor, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.